Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Puestos de pie, leer de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 3. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura, comenzando en el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 3. Y el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siguiendo con nuestro énfasis de este mes de la iglesia, esta mañana vamos a considerar los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, algunas lecciones que nos motivan a seguir adelante como Iglesia Bíblica Montioret. Algunas lecciones que nos motivan a seguir adelante como Iglesia Bíblica Montioret. Si Dios nos ha dado 20 años, que sigamos perseverando fieles al Señor, que nos dé otros 20 años, otros 100 años, o hasta que Él venga y nos encuentre aquí congregados como Iglesia Bíblica Montioret. Ahora, por favor, no piense, bueno, es un mensaje para la Iglesia. No es para mí, no. La iglesia está formada de individuos. Las lecciones que vamos a ver entonces se aplican a cada uno de nosotros. Y estoy seguro que Dios nos va a bendecir si escuchamos su palabra. Si escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, Dios nos va a bendecir en la predicación de su palabra en esta mañana. Si usted lee cualquier libro de la Biblia, va a ser bendecido. Pero si usted lee y escucha y guarda Apocalipsis, usted tiene una bendición especial. De todos los libros de la Biblia, Apocalipsis es el único que nos dice eso. Apocalipsis 1:3, leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 1. El versículo 3 nos dice, bienaventurado, bendito, dichoso, afortunado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y una bendición especial, una bienaventuranza especial al que escucha la predicación de la palabra de Dios de este libro. Muy bien, antes de las lecciones que vamos a ver, dos comentarios generales. En estos dos capítulos de Apocalipsis, vemos mensajes específicos a iglesias. Estos dos capítulos de Apocalipsis, de hecho, todo el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, son mensajes a iglesias. El capítulo 1, el versículo 4, leemos, Juan a las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 11. Yo soy el Alfa y el Omega, dice nuestro Señor Jesucristo, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El punto es que la iglesia es algo muy especial, muy importante para Dios. Claro, la iglesia universal, todos los que son cristianos, todos los que creen en Cristo como el Señor y Salvador, realmente eso es la iglesia universal. Todos son muy importantes para Dios, pero la iglesia local, iglesias como en Efesio, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y aquí podríamos agregar Hermosillo, Guaymas, Obregón, en cualquier ciudad. Todas esas iglesias son especiales para Dios, las iglesias locales. Esta iglesia es vital, esencial para el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Dios extiende su reino a través de iglesias. Entonces, hay de los que menosprecian a la iglesia de Dios. Hay de los que toman la actitud, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Yo no necesito la iglesia para crecer en la gracia. Yo puedo vivir sin la comunión de los hermanos. Yo puedo vivir sin ser bautizado, sin la Santa Cena, sin la oración con los hermanos. No, hermanos. No. Dios nos ha creado, Dios nos ha formado de tal manera que es imposible que seamos edificados sin la iglesia. Efesios capítulo 4, ya lo hemos visto, lo vamos a ver Dios mediante las próximas semanas. Pero también, hay de aquellos que para llenar sus congregaciones menosprecian a la iglesia como un organismo de parte de Dios. Aún rechazan el nombre de iglesia. Y más que como iglesia, funcionan como clubes sociales. No voy a decir nombres, ustedes ya se están imaginando. La iglesia, hermanos, y sus funciones son vitales para nuestro crecimiento. Cada una de las cosas que hacemos aquí como iglesia, la adoración de Dios, los cantos, el bautismo, la Santa Cena, la predicación, son esenciales para la extensión del reino de Dios. No ha llegado aquí, espero que nunca llegue aquí. Está ahorita un movimiento en Estados Unidos de supuestos cristianos, fíjense, supuestos cristianos, pastores, predicadores, que rechazan la iglesia totalmente. Es más, un predicador, un líder de ellos, está diciendo y proclamando a través de la radio que todos los cristianos deben de dejar la iglesia. No tienen por qué asistir e ir a una iglesia. Terrible. Pero estos merecerán mayor condenación. Estos merecerán mayor castigo, porque rechazar la iglesia es pisotear la sangre de Cristo. Porque fue con la sangre de Cristo que Dios redimió y rescató y compró a su iglesia. Entonces, muy importante, esos dos capítulos nos enseñan esos mensajes específicos a la iglesia, que Dios se preocupa, le interesa la iglesia local. Segundo comentario general. Esos dos capítulos nos enseñan que todas las iglesias tienen esperanza de corregirse. Todas las iglesias tienen esperanza de corregirse. Dios le dio la solución aún a las iglesias con más problemas. Ustedes pueden leer de los problemas tan graves de la Laodicea, los problemas tan graves de Tiatira, muy graves y muy serios. Pero Dios le dio esperanza a esas iglesias. Dios le dio la salida, la solución a esas iglesias. No hay iglesia que no pueda arrepentirse y volverse al Señor. No hay iglesia que el Señor Todopoderoso no pueda reconciliar y reformar para su gloria. Y hablando prácticamente en cuanto a nosotros, cualquiera que sean nuestros problemas como Iglesia Bíblica Monterrey, y hay problemas, yo soy el primero en reconocerlo, hay problemas en la iglesia. Y no creo que haya iglesia en todo el mundo que no tenga problemas. Usted puede cambiar de iglesia, irse a otra iglesia y se va a encontrar con otros problemas. La iglesia que no tiene problemas es la iglesia que está en el cielo. Solo la iglesia que está en el cielo no va a tener problemas. Pero cualquiera que sean nuestros problemas, el Señor tiene la solución. El Señor nos da esperanza. Hay una salida. Sigamos entonces confiando que Él edificará a su iglesia. Y ciertamente sigamos sus instrucciones. Muy bien, con esto en mente, consideremos de estos capítulos algunas lecciones que nos motivan a seguir adelante como Iglesia Bíblica Monte Oreb. Y la primera es la primera, porque de esta lección manan todas las demás. Es el origen, la raíz, la fuente de todas las demás lecciones. Todas las otras lecciones tienen su raíz en esta enseñanza, que nuestro Señor ama a la iglesia. Nuestro Señor ama a la iglesia. Y más específicamente podemos decir en esta mañana que el Señor ama a la iglesia bíblica Monte Oreb. Lean conmigo Apocalipsis 3:9. No que ahí se menciona la iglesia bíblica Monte Oreb, pero se menciona otra iglesia como nosotros. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que que yo te he amado. A la iglesia local, a la iglesia en Filadelfia le dice eso. Pero también vean a la iglesia en la Odisea, esa iglesia con problemas tan graves que Dios dice, te voy a vomitar, le dice él en el versículo 19. Algo negativo, pero realmente es muy positivo. Yo reprendo y castigo, ¿a qué? A todos los que amo. Quiere decir que Dios amaba a la iglesia en la Odisea. Dios amaba a la iglesia en Filadelfia. Dios amaba a todas estas siete iglesias. Y nos ama también a nosotros. Pueden apuntar por ahí también el principio general de Efesios 5:25. Las esposas, denle un codazo a los maridos. Bueno, búsquelo. Efesios 5:25. Véanlo con sus propios ojos. Mateo 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El Señor nos ama. Y tenemos evidencia que nos ama. Nos ha dado su palabra, nos ha dado dones, Él nos ha ayudado, Él ha contestado a nuestras oraciones. Pero la mejor evidencia, ¿cuál es? La mejor evidencia de que Él nos ama es la cruz. Porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pase lo que pase, hermanos, no dudemos del amor de Cristo. Si pasamos por tribulaciones, si pasamos por divisiones, por problemas graves, no dudemos del amor de Cristo. Él no pierde su primer amor. La iglesia en Efeso perdió su primer amor. Pero Él nunca pierde su primer amor. Y aunque a veces lo sintamos lejos, aunque a veces sintamos que Él no está cerca a la iglesia bíblica Monterrey, Él está cerca. Él está muy cerca. A uno le gusta estar entre las personas que ama. Y esta es la segunda lección. Que el Señor está en medio de su iglesia. El Señor está en medio de su iglesia. Capítulo 2 y versículo 1 leemos. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, vean conmigo Apocalipsis capítulo 1 y versículo 12. Juan dice, Apocalipsis 1:12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, a uno semejante. ¿En dónde? En medio de los siete candeleros, a uno semejante, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Y nos explica quiénes son los candeleros de oro. Nos dice en el versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cristo en medio de sus iglesias. Cristo en medio de los candeleros. Es Cristo manifestándose de una forma especial, enseñándonos que Él está en medio de su iglesia. Ahora, esto no es una doctrina nueva. Me acuerdo, creo que el hermano Juan Ana, que nos visitó de España, predicó de Isaías 12. Isaías capítulo 12 y nos dice el versículo 6. Es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El pacto de gracia, el pacto para la iglesia, nos explica Ezequiel. De esto se trata. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto, y que Dios está con nosotros, en medio de nosotros. ¡Qué expresión tan poderosa! Cristo en medio de nosotros. El Alfa y el Omega, el principio y el fin, el principio de la creación de Dios, el santo, el verdadero, el justo, el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra, Él está entre nosotros, en medio de nosotros. Y esas expresiones, por cierto, vienen del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Lean el principio de cada carta a estas iglesias y se van a encontrar con una manifestación y descripción especial de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la esperanza de la iglesia en Cristo. ¿Cómo es Él? Lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso también es muy práctico. Que Él esté en medio de nosotros es muy, pero muy práctico. Porque Él está con nosotros, en medio de nosotros, como iglesia tenemos autoridad. Como iglesia vamos a ser escuchados. Vean conmigo Mateo 18. A lo mejor ya se lo saben de memoria. Mateo capítulo 18, el versículo 20. Mateo capítulo 18 y el versículo 20. Este es un pasaje de disciplina, de reconciliación, de reprensión. Es un pasaje del proceso de la autoridad de la iglesia. Y las bases de esto nos dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 20. Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Imagínense, vamos a tomar la foto de la iglesia esta mañana. Imagínense que nuestro hermano Alfonso, nuestro hermano Malcón consiguieron un rollo especial. Este rollo especial de estas cámaras capta las cosas invisibles. Nosotros no las podemos ver. Pero hay unas cosas invisibles que están alrededor de nosotros, ciertos rayos, ciertas cosas que no se ven. Y estas cámaras captan lo invisible. Y tomamos la foto esta mañana. Los niños, los jóvenes, los adultos, las hermanas, todos bien ordenados y sonriendo. Y vamos a revelar este rollo. Y en esta fotografía, ¿saben qué viéramos? ¡Viéramos ángeles! ¡Viéramos los ángeles alrededor de nosotros! 1 Corintios capítulo 11. Y en medio de nosotros, ¡qué maravilloso! Estaría nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de nosotros. Iglesia Bíblica Monterrey, regocijémonos, motivémonos. Él está en medio de nosotros. Él está con nosotros. Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? También que Él está en medio de nosotros significa que Él nos supervisa, Él nos pastorea. Él es el obispo de esta iglesia. Él es el pastor de esta iglesia. Nuestro Señor no está lejos entonces. Él no está en el cielo y dejó su iglesia a hombres falibles y débiles. No, 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 no. Él supervisa personalmente a través de su espíritu a cada una de sus iglesias. Él es nuestro pastor. Leamos el Salmo 23 como iglesia. Pensando en eso. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Esa es la motivación de la iglesia. Él está en medio de nosotros, cuidándonos. Él es nuestro obispo. Él es nuestro pastor. Y si Él está en medio de nosotros, entonces Él sabe todo lo que nos pasa. Si sufrimos, Él lo va a saber. Apocalipsis 2 nos dice en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Dios sabía de eso, Cristo sabía de eso. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Cristo sabía el pasado, el presente y el futuro, lo que iba a pasar. Él estaba en medio de su iglesia. Él sabía. Y Él sabe, hermanos, si pasamos por tribulaciones, si pasamos por enfermedades, Él lo sabe. Y para mí una gran promesa está en el versículo 24 del capítulo 2. A través de todas estas cosas, Él no nos va a sobrecargar. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, y cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Él no nos sobrecarga. Él no pone carga sobre nosotros que nosotros no podamos cargar con su ayuda. La promesa de 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13 es para individuos y también es para iglesias. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos sobrecarga. Hermanos Martínez, nuestra hermana Leti, nuestro hermano Pancho, estaban contando de los problemas en la iglesia que hospedan a la iglesia hispana en Wyoming. Ellos no tienen su propio edificio, así que una iglesia norteamericana les permite que usen los edificios, las aulas de esa iglesia. La iglesia lleva más o menos 30 años, el pastor lleva ahí unos 30 años, y le dio cáncer al pastor. Y media iglesia lo abandonó. Hubo un problema y se fueron. La hermana Leite está diciendo, quedó un puñado, más o menos la misma gente que ellos, de habla hispana, la misma gente ahora de norteamericanos. Un puñado, 20, 30 hermanos quedaron. ¡Qué carga! ¡Qué problema! Y el pastor muriéndose de cáncer. Yo estaba pensando, y no conozco por supuesto las circunstancias del caso, pero hermanos, si son una iglesia bíblica, si son una iglesia de Cristo, Cristo está con ellos. Y los va a sostener, los va a ayudar, porque Él los ama con amor eterno. Ahora, porque Él está entre nosotros, tenemos la tercera lección, que el Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce nuestras obras, lo que hacemos, nuestras actividades. Hay un énfasis en esto, vean conmigo el capítulo 2 y el versículo 2, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9. Yo conozco tus obras. Versículo 13. Yo conozco tus obras. Versículo 19. A la iglesia en Tiatira. Yo conozco tus obras. Obras. Y una y otra vez a estas iglesias. 13 veces. 13 veces en estos dos capítulos se menciona la palabra obras. Ahora, no es que Apocalipsis nos enseñe que somos salvos por obras. Apocalipsis 1:5 nos revela cómo somos salvos, cómo somos perdonados. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1:5. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No somos lavados por obras, somos lavados y limpiados solo con la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9, que vamos a cantar al final. Digno eres de tomar el libro, cantamos a nuestro Señor Jesucristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es por la sangre de Cristo que somos redimidos, no por nuestras obras. Por supuesto que no. Pero Apocalipsis recalca, y esto es en toda la Biblia, que somos salvos para buenas obras. Somos salvos para ser santos, para andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, recalca que el juicio es por obras. Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según qué, sus obras. Entonces, escucha bien, no son los que dicen ser cristianos los que entrarán al cielo. No son los que pueden decir Señor, Señor, los que entrarán al cielo. Los que van a entrar al cielo son aquellos que son declarados inocentes por la sangre de Cristo, los que son regenerados por el Espíritu, que creen en Cristo, los que son salvos y por gratitud y con la ayuda del Espíritu siguen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis 21:8 sentencia. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Señor, Señor, tú eres un cobarde, un incrédulo, un fornicario, un adúltero, un borracho, un mentiroso, un hechicero, todas estas cosas. No entrarás al reino de los cielos. Pero Señor, Señor, solo los que hacen las cosas que agradan a Dios entrarán al reino de los cielos. Por eso este énfasis en este último libro de la Biblia nos confirma, nos recalca esto. Sin santidad nadie verá al Señor. Es por obras que seremos juzgados. Somos salvos para buenas obras. Pero volvamos a nuestro pasaje, Apocalipsis 2 y 3, con nuestro tema. Esto de que el Señor conoce nuestras obras es una espada de dos filos. Es una espada de dos filos. Porque, número uno, si Él conoce nuestras obras, es de mucha consolación, ciertamente. Él sabe de nuestros ministerios. Él sabe de la ardua labor de las hermanas que visitaron a Reina. Él conoce quién está en la lista del aseo de la iglesia. Él conoce de cada folleto que hemos entregado, de cada peso que hemos ofrendado, de cada persona que hemos invitado, de cada hermano que hemos exhortado. Si los ancianos y los diáconos no saben lo que tú haces por la iglesia, tus visitas, tus llamadas, Dios sí sabe lo que haces por la extensión de su reino. Eso nos debe de consolar mucho. Como Iglesia Bíblica Monterrey, Él sabe lo que hemos hecho. Pero también tenemos el otro filo de la espada. Si Él conoce nuestras obras, Él sabe nuestras actividades, Él sabe todo lo que pasa en la iglesia, entonces Él sabe cuando fallamos. Él sabe cuánto hemos pecado contra Él. Él sabe si algo falta en la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Si entre los hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb hay rencores, hay altanerías, hay soberbias, odios, envidias, hipocresías, el Señor lo sabe. Si hemos perdido nuestro primer amor, como Iglesia Bíblica Montiorev, Él lo sabe. Si no estamos testificando, hermanos, si no estamos ayudando a los pobres, Él lo sabe. Entonces, como Iglesia, examinémonos y arrepintámonos. Como Iglesia, pidámosle que Él nos ayude a cumplir con el ministerio que nos ha dado. Y pidamos que nos dé más obras para su gloria. Otra lección, en penúltimo lugar, otra lección que nos debe de motivar como iglesia, es que el Señor considera a los pocos. El Señor considera a los pocos. Capítulo 3 y el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A lo mejor ustedes habían escuchado y leído de Efeso. Hay una carta a los Efesios. Pero ¿cuántos de ustedes en su vida, si no habían leído la Biblia, habían escuchado de iglesias tales como Esmirna, tales como Tiatira, tales como Filadelfia? De hecho, la iglesia, por ejemplo, de Esmirna no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Tiatira sí se menciona cuando dice que Lidia era de Tiatira, pero si estudian de Tiatira, era una ciudad insignificante, un pueblo insignificante de Asia. Todas estas iglesias, estas siete iglesias, no eran iglesias como Roma, no eran como las iglesias de Jerusalén o la iglesia en Antioquía. Eran pueblos insignificantes, eran relativamente pocos. Pero nuestro Señor Jesucristo los amaba. Pero nuestro Señor Jesucristo los conocía por nombre. Hermosillo, en comparación con París, en comparación con Nueva York, en comparación con la Ciudad de México, en comparación con Londres, Tokio, Hermosillo no es nada. Relativamente hablando, somos muy pocos. Como Iglesia Bíblica Monterrey, somos muy pocos aquí en Hermosillo. Pero Dios nos ama. Dios nos conoce por nombre. Porque a Él, por así decirlo, no le importa la multitud. No le importa la fuerza. Lo que le importa es la fidelidad y que guardemos su palabra. Y ese es un punto muy práctico. No te dejes llevar por los números, por las multitudes. Generalmente una iglesia grande en nuestros días es una iglesia donde no se está predicando el evangelio puro y se está usando los métodos del mundo, la música del mundo, la mercadotecnia del mundo para llenarse. ¿Sí o no? Pero vale más ser pocos con la doctrina de Dios que muchos con la doctrina del diablo. Y eso de doctrina en práctica es muy importante para Dios. Vean conmigo Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen ¿qué? La doctrina, la enseñanza, la práctica de Balaam. Versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. El versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Ven qué tan importante es esto de tener la doctrina correcta? ¿Y la práctica correcta? Para Dios lo más importante es que sigamos fieles a su palabra. Y creo que cuando comenté la semana pasada, para mí, si alguien me preguntara, ¿cuál de esas siete iglesias te parece más Hermosillo? A mí me gustaría decir que somos la iglesia en Filadelfia. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante, tiene una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ojalá que se pueda decir eso de nosotros. Entonces, no nos desanimemos si somos pocos o tenemos poca fuerza. Guardemos su palabra, no neguemos su nombre y así venceremos. La bendición no está en que la gente venga, escúchame bien. La bendición no está en multitudes, la bendición en que Él venga. Ahí está la bendición, que Él esté con nosotros, en medio de nosotros. Y si Él está con nosotros, Iglesia Bíblica Monterrey, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más queremos si Él está con nosotros? En último lugar, la última lección que vamos a ver de estos dos capítulos que nos motivan como iglesia, es que el Señor nos llama a la victoria. El Señor nos llama a la victoria. Noten que el Señor hace este llamado a cada iglesia. Hay un énfasis en esto. Capítulo 2 y versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Al qué? ¿Al que qué? Al que venciere. Capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Capítulo 2 y versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Cada una de estas iglesias recibe este llamado a la victoria. 3:5, 3:12 y 3:21. El último. 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12 y 3:21. Bueno, este llamado a la victoria presupone enemigos. Presupone una batalla, por supuesto. Hay una guerra. Presupone mucho esfuerzo. Pero también, si leemos la Biblia, nos vamos a encontrar que presupone una victoria segura. Si Cristo nos llama a vencer, esto presupone una victoria segura. Me gustó mucho. Hay un autor muy famoso que se llama Guillermo Hendrickson. Se lo recomiendo a muchos. los comentarios de Guillermo Hendrickson. Si no pueden conseguir ningún comentario, pero el de Guillermo Hendrickson es lo mejor ahorita, lo mejor. El título, el libro de Apocalipsis, su comentario sobre el libro, por cierto, he leído muchos comentarios, bueno, no muchos, pero he leído algunos comentarios de Apocalipsis. El mejor, el más entendible que he encontrado es ese de Guillermo Hendrickson sobre Apocalipsis. Es otra cosa, eso es para los teólogos. Pero les quería decir, ¿saben cómo tituló él su comentario sobre Apocalipsis? Más que vencedores. Más que vencedores, el título de Apocalipsis. Esto viene, por supuesto, de Romanos 8. Pero es un excelente título. Porque Apocalipsis, de eso se trata. Que los cristianos, al final de todo, somos más que vencedores. En la iglesia, en todas sus tribulaciones, en todas sus divisiones, a través de todos los siglos, a través de todas las guerras, a través de todas las persecuciones, a través de todo, somos más que vencedores. Ciertamente en Cristo, hermanos, tenemos la victoria. Hace que uno o dos domingos estudiamos este tema, así que no me voy a extender mucho. Tan solo quiero recalcar este punto, que en Cristo, como Iglesia Bíblica de Monterrey, en Cristo tenemos la victoria. Para los que escriben, apunten por ahí, en Corintios tenemos estas palabras. 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Fíjense a quién, a los Corintios. Fíjense a quién. A los corintios escribe esto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en victoria. A la victoria Jesús nos llama. Y las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 son llamadas a vencer, porque Cristo venció. Apocalipsis 3:21 nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apunte por ahí Efesios capítulo 2. Nosotros ya estamos sentados con Él. Ya hemos vencido porque Él venció primero. Entonces, Iglesia Bíblica Monterrey, a la victoria Jesús nos llama. A lo mejor pasamos por problemas, divisiones, depresiones espirituales, enfermedades, lo que sea, y el diablo es muy astuto y cruel, él sabe cómo atacarnos. Pero hermanos, tenemos la victoria en Cristo. Amén.
Amén.
Oremos ahí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho por nosotros como iglesia. Síguenos bendiciendo a nosotros y a nuestros hijos. Danos el gozo, el amor, la paz de Dios. Sobre todo la salvación para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría al educarlos, al amonestarlos. Pedimos, Señor, que como iglesia nos des más obras. Que como iglesia nos sigas motivando a seguir perseverando, fieles a tu doctrina y a tu práctica. Bendice a nuestras familias. Únenos como iglesia. Danos luz y que nosotros demos de tu luz. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a